Bienvenidos sean todos a Crónicas del Multiverso. Aquí venimos a debatir, desentrañar, disertar, divagar y discutir con la vehemencia de un perro callejero. Eso sí, podemos hacernos pedazos, pero nunca, nunca nos haremos daño. Nos adentraremos en el noveno arte, la pantalla chica, el cine, la animación, los videojuegos, la literatura ciencioespeculativa, las novelas mexicanas de los 80s y los 90s, cómo va el Necaxa en la tabla. Típica desviación propia del programa. Con la ayuda de nuestro panel de expertos, que se encuentran versados en las más sesudas materias, se darán a la tarea de verter su torrente de conocimientos y datos, aparentemente inútiles, en los temas que competen a este programa y contestar las dudas de nuestro público inteligente y conocedor. De día, somos personas normales, pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso.
Buenas noches, estimados escuchas de Crónicas del Multiverso. Bienvenidos a esos martes que les alegran la vida, que nos hacen sentir maravillosos, que les vuelven a sentir vibrantes. Como todos los martes, pues hoy toca Charlas de la Chimenea y esta noche nos acompaña Joyce.
Hola, hola. Aquí visitando el planeta de los
mapachitos.
Un gusto estar acá y prometo este año echarle ganas y venir más. La invitación aquí siempre la tengo abierta y yo soy la que me atrapa y no puedo venir. Pero excelente martes.
Muy bien. También nos acompaña Juan Paulo.
Buenas noches, aquí desde la ciudad que es azotada por el viento, el calor y la corrupción, pero viniendo a platicar un ratito con el buen Falange y los amigos.
También nos acompaña Tania.
Hola, Tania está viendo si algún día puede volver a casa.
Y también nos acompaña Falange.
Julio López, desde listo para poner un portal y viajar más allá de las estrellas.
Yo soy Antonio Noriega y esta noche vamos a hablar acerca de ciencia ficción y esas series que pues tal vez algunos recordarán, otros no, pero aquí estamos nosotros para recordárselas, las series.
Y Toño, pues platícanos un poquito, tú fuiste un Dalek original en Doctor Who, ¿no? Y
No, yo nunca vi Doctor Who hasta hace poquito con el nuevo Doctor.
Pues si no estoy diciendo que lo hayas visto, estoy diciendo que tú eras de los que metían dentro de los aleros.
No, Falange, estás pero mal estás. Soy, ¿no? Yo soy más de, en todo caso, de haber sido algún tipo de extraterrestre que comía ratas en alguno de esos.
¡Ay, boy! Te las horas resulta que eras un güero hermoso que podía,
¡Veme, güey! No era, soy un güero hermoso, güey.
Pero bueno, entonces tampoco saliste en Odisea Burbujas, ni te metieron de extra en las películas del Piporro.
Me dejó traumado de que supe que el abejorro, ¿cómo se llama? Pistachón Zigzag, decía que perteneció a un culto satánico.
¿Qué? ¿No eran puros chorros así,
Pues claro que eran chorros, pues aquí no importa Satanás a nadie.
Pero
Satanás,
¿tú por qué te traumas? Es que yo me acuerdo que decía
estaba chamaco.
A lo que voy es que, o sea, la pobre Odisea Burbujas creo que tenía más, ¿cómo le llaman? Tenía más leyendas urbanas que...
¿Qué no? Mientras más popular es el programa para niños, mayores leyendas urbanas tiene.
Más satánico se vuelve. O sea, pudiéramos hacer así como una gráfica donde entre más popular, más satánico.
Bueno, pues entonces, aquí empezamos con el Señor de las Moscas. ¿Quién quiere? Así, miren, originalmente la idea era hablar de viajeros en el tiempo, porque cuando esto inició hace como 2 años, Joyce estaba bien emocionada porque estaba esta nueva serie de la NBC que iba a revolucionar la ciencia ficción y nos iba a recordar lo bueno que era viajeros en el tiempo acá Quantum Leap. 2 años después me dice que está horrible y que no tiene ningún caso verla y que todavía ¡mita! Podemos hablar de la tradicional. Y luego, mejor hablemos de cosas clásicas de la tele. Y pues yo digo, pues está bien, aquí tengo un montón de viejitos que han visto muchas cosas en su vida. Seguramente podemos armar un programa. La pregunta es, ¿quién quiere iniciar? Del que quieran. Para que no, y ya de ahí nos vamos para el real.
Yo quiero hacer un paréntesis. Porque obviamente yo no esperaba que esta secuela de Quantum Leap cambiara la ciencia ficción como la conocemos. Pero
se llama hipérbole.
No, ya sé. Pero estaba.
También conocí como un falangismo aquí.
Pero estaba. Pues no sé, esperaba un mínimo de, oye, van a contratar el que sepa actuar. No sé. Honestamente, yo, y lo digo, o sea, si me han escuchado en cualquier otro podcast, yo estoy súper inclusión, súper quiera. Sufrí la serie porque no saben actuar los protagonistas, no les creo nada.
Pero sale Ernie Hudson ahí, ¿no? El de los
él está en otra serie, él está haciendo otra cosa, él está haciendo bien su trabajo. No, y también Mason, que es que sale en Sandman también, está muy bien. Yo hablo de los dos, de los protagonistas, que se supone que de ahí pasa porque ahora es como una historia de amor star-crossed lovers, pero horrible, o sea, no les creo nada, tiene más talento histriónico esa nuez que está ahí en la mesa, que la verdad, honestamente, no soy así, no soy esa persona, pero no puedo negarlo, no me vendieron nada. Aparentemente, se puso mejor en la segunda temporada y como que me enteré de lo que sucedía, tiene un montón de easter eggs, está presente todo el tiempo Sam, además de que no está, está presente todo el tiempo en la trama, obvio ese de gancho, sí lo manejan, sí está ahí, como que todo tiene que ver con, o sea, está conectado, sí.
Pues que según lo andan buscando, ¿no?
Lo andan buscando y él tiene todo que ver con las historias de ellos, o sea, están ahí, todo está todo el tiempo, excepto que no está ahí.
Mira, nunca me había sentido con tantas ganas, con tanto desdén de no ver una serie y al mismo tiempo tan interesado.
Pues es que...
No sé cómo sentir cada que pones algo, digo, se ve con madre, y luego lo vuelves a plantear y dices, no, se ve horrible.
Es que recuerda que hashtag si vean trailers, el trailer te decía todo lo que tenías que saber, y una cosa que quedó bien clara del trailer, y que por eso a mí me espantó y me alejó, es que no sé si le cause la misma reacción a Joyce, pero en mi caso no es que dijeras, no saben actuar, es que se notaba leguas que no tienen química, y la química es demasiado importante cuando dos personas se la pasan hablando la mitad de la serie.
Yo voy que son las dos cosas.
Que no saben actuar y que no tienen química.
Sí, no, pues sí. La mataste.
Sí. O sea, es que de verdad me llama la atención porque sí es una serie que, a pesar de que está, no sé, parece formato de NCIS, CSI, ponle algo así, que todavía está vigente en la televisión sindicalizada americana, pero... Sí, sí, o sea, sí me llama la atención. De hecho, yo tal vez todavía vea la segunda temporada algún día por Hate Watch. Pero no.
Pero sí mejoró la segunda temporada, ¿no?
Es que dicen que sí está mejor en cuanto a trama, porque pasa algo de que cambiaron unas reglas y ahora como que puede controlar sus leaps y hay como personajes que están como puntos fijos en el tiempo que se vuelven a encontrar. Está así como que tiene más carnita.
Suena igual de horrible, la verdad.
O sea, sí, pues, sí, de hecho, los puristas de la serie se quejaron mucho de eso. Okay. De que es que no puedes cambiar las reglas porque pues esto ya tiene una mitología establecida. Pero a la vez había un personaje que decía, bueno, le estaba, parece que estaba muy cierto interés. pero ese personaje yo tengo así como que recuerdos de Vietnam de la actriz. Entonces no, es Eliza Taylor, que hizo a Clark en The 100, pero tiene una cosa muy, no sé si se enteraron de ese chisme, pero paréntesis, chisme entretenimiento. Ella terminó casada con su antagonista, protagonista de la serie, pero él toda la vida anduvo con otra chava, ya se iban a casar y de repente se casó con su compañera de trabajo y era muy amiga de Melissa Benoist y todo esto de Supergirl, y fue así como que fue así como un chisme de CW en su momento, y fue así de que amiga, estás en una...
¡Ay! ¿Le aplicaron lo de la rata cobarde en la vida real?
La rata, no me sé esa, pero
sí, ah, es que, todo. Es que bueno, es que nosotros tenemos el chiste interno, porque haz de cuenta que esto era de los personajes. En la serie de Supergirl, Supergirl se enamora de un fulano, que viene del futuro. Sí. Y el fulano no tiene corazón para decirle que está casado en el futuro con otra.
Ah.
Y entonces siempre le decíamos sí. La rata cobarde, porque el cabezón cobarde. Básicamente quería ambas cosas y dejó que solita se arreglaran las situaciones.
Pues sí, sí, pero acá fueron, o sea, no te voy a decir los detalles, pero parece que eran las dos ratas cobardes que acabaron casándose y pues así como que todas las chavas, las actrices de CW, fueron así de, le hicieron el feo a esta actriz, porque pues sí, le hizo eso a su amigo.
Ahora ella, sí me decepcionas, ella. Toño.
Ella
¿qué? Es la clase de chisme que tú debías haber sabido.
Ah, no, esta vez sí me agarró totalmente en curva, porque no.
Y la que estoy hablando, que era la que dejaron, le daba la voz a la protagonista de Ruby, en los videojuegos de Ruby. No. O esa serie de animación de Ruby, no me acuerdo que estoy cajeteándola.
No, la de RBI.
Ah, ¿no se dice Ruby? Bueno, es...
Ajá, sí, o sea, ya sé cuál hablas, la que originalmente era Crunchyroll, que le pertenece a Warner, que...
Sí, esa.
Sí, es RBI, o sea, es que no es Rubí, es RBY.
Ah, bueno.
Y solo Dios sabe cómo se pronuncia, Raibí,
Sí. Bueno, pues, esos recuerdos de Vietnam, entonces, para mí, no puedo hacer mucha empatía con este personaje, que parece que... como que le dio vidilla a la segunda temporada de Quantum. Yeah. Y pues no.
Bueno, pues no, ya arrancaba ese
alguna mención de ¿hace alguna mención de Al? El holograma ese que andaba acompañando a Sam Beckett con ya
nomás. Sí, que se murió.
Sale su hija.
Ah.
Ella es como muy importante en la primera temporada porque está en contra de todo. Hay como... ¿Ves? Al principio de Quantum Leap original... pero nada más por el primer capítulo, Sam no tenía recuerdos, pero o sea, no sabía qué hacía ahí, es como, porque estoy aquí en este año, yo no sé nada. Y acá lo alargan, el tipo tiene amnesia toda la temporada, y no sabe que la que es Sual, su esposa, su prometida. Y y no saben por qué de repente se limpió y no le dijo a nadie. Y la que sabe todo es la hija de Al, pero ella está considerada casi casi que como terrorista porque está atentando contra lo que quiere la agencia de viajes del tiempo. Y sale muy poquito, o sea, como que al principio no, dices como ahí está, pero no sale mucho. Y luego como que ya se revelan los planes de que por qué tienen que encontrar a Sam o por qué no lo quieren encontrar. Y hay como dos facciones de por qué se le quieren.
Bueno, además de que no lo quieren encontrar porque no pueden convencer a Scott Bakula, lo más lo más importante aquí es que literalmente están tentando con poderes que no conocen.
Ah, okay, con razón.
Porque tratar de localizar a Sam es básicamente contactar a Dios.
Pero es que así termina.
Por eso te digo, o sea, ahorita Sam ya es un ángel que trabaja directamente con Dios, o sea, no es posible
Lo manejan acá como contradicción cuántica o algo así, no en esos términos, pero como que, o sea, la entidad de Sam, pues sí, se vuelve casi divina, así de que ni le muevas porque vas a arruinar todo esto temporal, espacial, si le mueves. Pero, sí.
Ah, bueno, y te digo, y hay una cosa aquí nada más que quería así rápidamente aclarar. De hecho, Sam siempre tuvo amnesia en toda la serie, ¿eh?
Bueno, pero le dice en el primer capítulo qué hace ahí. O sea, sí le dice...
Ah, o sea, me estás diciendo que todos los episodios el cuate este tiene que recordar quién es y qué anda haciendo.
No, pero como tiene... No le dicen los jefes de los Ghostbusters, le dice a su prometida que no le diga muchos detalles porque así él a lo mejor se acuerda de qué andaba haciendo con el otro, con la hija de Ali, porque, o sea, estás así como, no, ¿sabes? Porque
sí, porque haz de cuenta que en la original, ese siempre era el punto, Sam no recuerda ni madres, nunca recuerda nada, y de hecho hay un episodio bien específico en el cual eventualmente él también redescubre que está casado. Y hasta se enoja con Ali y le dice, ¿por qué no me habías dicho? Es que me pidieron que no te dijera.
Ajá, pero aquí es más desde el principio, o sea, como que ahí...
No, es eso, sí, esa parte quedó bien clara desde el tráiler, o sea, y que también fue algo que no me gustó porque una vez leí un cómic bien triste que se llama Taskmaster, que tenía exactamente la misma premisa, de que la esposa siempre acompaña a su marido amnésico y le duele el corazón cada vez que la recuerda, solo porque se le vuelve a olvidar.
Pero... A mí desde que los actores dijeron que los originales, Scott Bakula y...
Creo que estás confundido, Toño, porque Dan Stockwell no podía haber dicho nada, ya estaba muerto cuando la serie apenas estaba
haciendo. Bueno, no, ¿Scott Bakula está vivo?
Por eso, pues estoy hablando de Dan Stockwell.
Ándale. Ah, ok, bueno. Ya desde que dijo este vato, Scott Bakula, que él no regresaba, dije, mano, se me hace que aquí está algo huele mal en Dinamarca.
No, lo que no sé por qué, o sea, no sé si hay un por qué, nomás porque dice que no quiere o hay un por qué.
Es un clásico en el cual son demasiadas vagas sus sucesos. Primero dijo de que yo estoy de acuerdo, nada más que llegue el proyecto adecuado, estoy seguro que encontraremos una manera. Luego ya fue más específico, dijo, no, esto no se puede hacer sin Dan Stockwell y la verdad sería una falta de respeto. Mi idea es que primero que nada el señor tiene, para cuando se estaba haciendo esa serie, todavía estaba trabajando en una de las series más exitosas de su canal, que era... NCSI's Nueva Orleans. Entonces no era como si necesitara el dinero, no era como si de hecho no le fuera a costar aparecer, porque pues te mueves de Nueva Orleans para donde sea que estén grabando la otra. Y
tiene cara que
y específicamente, y esto es lo que yo asumo, yo creo que todos fueron excusas. Porque al final del día no le llegaron al precio que tiene todo.
Sí, no le dio alcanzado, sí. Antes quiere pagar una baba.
Luego se junta el dinero con que tampoco, como que también viene el guión y como que dicen, ay,
No, pues es que la verdad suena la clase de cosas que ni deben tener guión. O sea, la aparición de Al, digo de Al, de Sam, el día que decidan mostrar a Sam, ya sea que le lleguen al precio, que se consigan un doble, que hagan algo. O sea, el día que introduzcan a Sam ya en la historia, ese día va a ser el día que los que estaban haciendo la serie van a saber qué carajos iban a hacer con Sam, porque lo que quieras es que nadie tiene idea.
Yo estoy temido que miren, este tipo de Sam. O más que está aquí y pues parece otra, pues, está como otra persona. Entonces, hicieron algo así. Otra vez, el de Ghostbusters tiene un momento de que dice que justamente cuando él estuvo en Vietnam, descubrió que había salvado a todo su pelotón, lo que sea, y que en realidad fue Sam, porque él no lo recordaba. O sea, Sam se metió a su cuerpo y salvó a todo el mundo. Porque en su compañía pelotón estaba el hermano de Sam.
Sí, ese es un clásico.
Sí. Y él dice que él era. Entonces, no sé, he temido que pasen así un random. Ese es Sam. Pero pues, no sé si lo...
Oh, ok.
Bueno, es que pero... en teoría Sam podría ser cualquier persona, porque recuerden que la lógica de esa ¿sí? serie siempre era que tú ves al actor, pero la gente ve a la persona que está reemplazando.
Eso era maravilloso. O sea, y honestamente, justo ahorita que hice como un poquito de rewatch del original, dije, es que no inventen, si tenían a un buen actor y de repente pasara esto, y se siente que no, que falta... O sea, ya deja tú que si la historia te la tragas en este más o menos el guión, pero es que sí, o sea, tenían buenos actores, no hay como... Yo, o sea, estaba hablando de esta conferencia de como que a mí se me hizo de esos proyectos de que en este, está clasificada en Estados Unidos como una serie que no tuvo éxito, porque en ese tiempo fácilmente duraban series con cierto éxito, muchas temporadas. Tiene 5 y la clasifican como un fracaso, porque nada más la veían los jóvenes, entonces estaban esperando a que explotara en audiencia y nunca explotó. Yo le decía a Frank que yo sentía que en Latinoamérica como que la vio gente de todas las edades, pero una de las razones por las que no sé, se sentía que era una serie que pues en ese tiempo innovó, también iba acompañada de buenas actuaciones y por supuesto como de esa musiquita que está bien la...
No, y actores muy carismáticos.
Sí, carismáticos, talentosos, o sea, talentosos para lo que eran, ¿verdad? No sé si alguna vez ganaron un premio, pero para lo que estaban haciendo la clavaron y son van a ser recordados para siempre con mucho cariño. No creo que... O sea, por eso contribuyó que se volviera tan emblemática. O sea, yo no sé si alguna vez se ha considerado como de culto, como tal, pero sí es... Porque, o sea, insisto, porque en Latinoamérica creo que no llegó a un grado, no sé si de mainstream, pero casi. Sí, cuando la pasaban, yo sentía, al menos, díganme si no, en sus casas, en sus... Pero yo sí sentía que todo el mundo la estaba viendo aquí.
Es que era lo que le comentaba yo antes de que te conectaras, Toño, que yo siento que luego se olvida que muchas de las expresiones de es que todo mundo la vea en México era porque literalmente todos la veíamos, pero no era necesariamente porque una serie de televisión te atrapara, sino porque era el momento
no había
en que
nada.
No solo no había nada, o sea, también es que es ahorita algo que ya es imposible de explicarle a las generaciones actuales. ¿Cómo explicas el concepto que solo existía una televisión por hogar?
Sí, eso incentivaba a la democracia, niños y niñas.
¿Y aprendías a delegar?
No, era una bronca, tenías que
mandar a los chamacos
a negociar
a la tele.
Yo creo que por eso somos tan buenos negociadores esta generación, porque...
¿Qué vamos a ver? Y recuerda que dependiendo de que si tu casa era tenías un matriarca o una matriarca, podía perderse cualquier capacidad de negociación contra una telenovela o un partido de fútbol.
Y todos veíamos la telenovela.
Las domésticas se notan en dos momentos, cuando hay solo un baño y cuando hay solo una tele. Ahí sabes quién está arriba y quién está abajo.
Yo viví esa fantasía de que a mi mamá no le gustaban las novelas y a mi papá nunca le había gustado el fútbol. Entonces yo era la que decidía qué se veía.
Vivías en una idiosincrasia.
Pues en la casa estábamos igual, nada más que en mi casa sí le gustaban otras cosas. Por ejemplo, a mi papá le gustaban mucho los documentales. Y era una bronca porque a nadie más le gustaban en ese tiempo y luego se nos hacía bien triste porque y aquí va el pobre leoncito. ¡Meow, meow! Y se lo come un tiburón. ¡Ah! Y
¡ah, chico, llorando por león, se lo come un tiburón! ¡Qué cosa más padrísima!
Es con fines dramáticos.
Y algo que ya he mencionado, pero porque es mi trauma, no sé si lo he mencionado aquí, pero en el otro podcast, ¿sí? Que además era propicio a tragedias, porque yo tuve un tiempo donde por andar viendo mucha tele, me andaba yendo mal en matemáticas, y me decían, bueno, vas a elegir qué ver. Y yo, sí, claro, ya viene el final de Sabrina. Y ponía, esta hora voy a ver la tele, y Canal 5 no la ponía. La pasaba. Toda la semana, el final de Sabrina. Y hasta como un mes, te traían ahí viendo toda la semana, y ya lo ponían. O sea, eran malditos.
Oh, y luego también, además de incentivar la democracia, incentivaban la tolerancia y la frustración. O sea, porque ahí estás viendo toda la primera serie. Veintitantos capítulos, porque eso duraban las series antes, niños y niñas, veintitantos capítulos. Y luego llegaba la hora de por fin iba a acabarse, ya había sentado 26 capítulos, te faltaba 27, y la reiniciaban. Y no te avisaban.
Eso no deja de eso, o sea, olvida la tolerancia a la frustración, el aprender a jamás tener sensación de cierre, porque imagínate tú, o sea, sin internet, sin esto, descubrir que tu serie que te había encantado y esto solo tenía una sola temporada, o que te dejaban un cliffhanger maldito que jamás iba a...
Por eso nos gusta a los millennials tanto la nostalgia y lo retro, porque nos dejaron así. Así nos dejaron.
Mira, uno de mis grandes traumas de la vida fue nunca saber que Castlevania no había pegado.
Las series gringas hasta que terminaran. Eso me dejaron.
¿Cuál era tu trauma, Toño?
La de ahí viene Cascarrabias, nunca supe que terminaba y siempre me quedaba con la duda, ¿qué pasa con la princesa Amanecer y el perrito que se transforma, que cambiaba de lado?
Déjame decirte que los niños elegidos nunca regresaron a casa, ¿eh?
No, porque nomás hubo una temporada, ¿no?
Y ya luego le hicieron la película que explica, pero parece que está muy mala y no le gustó.
Es mexicana esa, ¿no?
Sí, es mexicana porque aquí tuvo mucho éxito.
Por eso, es precisamente porque nos quedamos muchos niños mexicanos con ese viaje y queríamos ver más cosas del Cascarrabias y pues parece que no fui el único.
No. Ahí, o sea, no sé si le fue mal, pero...
No, pero la de aquí viene el Cascarrabias no explica nada, y de hecho no, le fue... Oye, y de hecho le fue muy bien, porque porque esos de Anima Studios básicamente saben trabajar sus presupuestos. O sea, lo que fue aquí viene el Cascarrabias y la de Don Gato y su pandilla fue básicamente... fueron, compró la licencia y dijeron, aquí va a ser un éxito. ¿Pero por qué? Porque aquí es un éxito. O sea, aquí en México les encantan esas fregaderas. ¿A poco sí?
¿Y tuvo esta secuela, la de los gatos?
Sí.
Que por cierto, la del pájaro loco no corrió con la misma suerte.
Pero es que esa la hicieron en Brasil.
Sí.
Y es que el pájaro loco no pegó tanto. O sea, sí pegó, pero no.
No, pero es que la hicieron en Brasil. Si la hubieran hecho en México, otro cuento sería.
Siento que aquí veíamos más Tom y Jerry. Bueno.
Y aún así, la nueva Tom y Jerry la hicieron en Indonesia en lugar de hacerla en México. O sea, yo quería que Tom anduviera metiéndose en el metro, línea 1.
Estaría muy bien, pero en realidad Tom y Jerry nunca han dejado de ver. Mis sobrinitos son fans por mí, se las pongo todas las películas, también les cuido.
Es muy popular en Estados Unidos, pero lo que voy es de que se hizo una serie para Indonesia. ¿Por qué no hicieron el mexicano? El Tom y Jerry mexicano.
Okay.
Bueno, total, a ver, Tania, ¿alguna serie? Me decías que habías tenido la intención de ver algunos episodios clásicos de Quantum Leap, ¿o quieres irte a otra serie?
Miren, tenían toda la intención, pero me quedé en puras promesas porque se me atravesó una Matrix salvaje y una Bruja de Mercurio salvaje.
Ok.
Entonces, realmente solo empecé a ver el capítulo 1 y pues solo pude ver que básicamente realmente no hay una introducción a la historia. El opening te dice básicamente lo que tienes que saber. Y que básicamente está de, se apareció un muerto y la hija de este cuerpo en que estoy... es la que vio al muerto y ahí me quedé. O sea, se quedó todo en buenas intenciones.
Entonces, ¿qué series sí recuerdas que te llenan de nostalgia o emoción?
Oh, por Dios.
Espera, yo solo quería decir, ¿eso no es el primer capítulo?
No lo es. A menos que, o sea, bueno, es que recuerdo que hay una pequeña... Luego hacen unas diferencias entre... primer capítulo y piloto, porque efectivamente probablemente es lo que te movió el hámster a ti. El piloto ni intro tiene. El piloto nada más sale en las nubes la palabra Quantum Leap y básicamente es Sam, que es un piloto de pruebas, si mal no recuerdo, de la Fuerza Aérea ahí como en los 50s. Y Al está tratando de explicarle qué carajo se está pasando y el otro está de no sé qué está pasando, pero Y ya después el siguiente episodio ya es el que ya todos conocemos, ya que tienen todas las cosas, la musiquita, la y Sam ve que te está esperando que el último salto sea el que lo lleve a casa. ¡Viajeros en el tiempo!
Me acuerdo que me parecían espectaculares los efectos. Así de...
Oye, me encantaba, fíjate que ahí fue donde aprendí a amar... No me gusta el doblaje, regularmente no lo veo todo en inglés o en el idioma original, pero las series de televisión, el doblaje, me encanta, todavía tengo que ponerlo, que te van leyendo los protagonistas con...
Ah, sí.
¿No?
Hasta el día de hoy, bueno, es que eso de hecho... Ese es mi coraje más grande hoy en día con el doblaje. O sea, que ya no lo hacen. O sea, yo siento ñañaras.
¿Dejaron de hacerlo? ¿Ya no le ayudan a los ciegos a decirles quiénes son los personajes? ¡No!
Nope.
¡Qué triste!
Nomás te llega de fregadazo así y ¡pum! O sea, todos en blanco.
Ay, la de los X-Men, ¿ve cómo lo hicieron? Y estaba esperando así para decir los nombres y no lo entiendo.
¡Así es!
¡Gambito!
¡No hay Gambito!
¡Qué pardo!
Tanta onda que le daba a decir los nombres. Estos no son superhéroes, no son superhéroes promedio, son estrellas.
Sí. ¿Sabes? ¿Sabes? Si alguien que nos está escuchando tiene información acerca de cómo se rige el mundo del doblaje y quiere mandar de manera anónima.
Por ley, pero bien podría ser que yo me creí esa idea.
Nuestro experto en doblaje está en una...
Bote solo dice que lo hacen porque así lo pidió el cliente, ¿no? Pero yo lo que quisiera saber, voy a hacer una especulación. Y si alguien tiene información
interna... Yo voy a hacer otra.
¿Eh?
Yo voy a hacer otra, tú haz una, yo hago otra.
Ok. Si alguien que nos escuche tiene información que pueda compartir de manera anónima, ahí nos manda algún mensaje en nuestras múltiples redes, o nos contacta a través de la página, crónicasdelmultiverso.com. Amiga, esto es lo que yo voy a especular. Porque no solamente está ocurriendo con series nuevas. Está pasando con series que sí tenían una intro y se las están retirando.
También lo hicieron cuando...
O sea, yo cuando vi Gárgolas, en mi primer shock fue descubrir que ya no está la narración de Piedra de Día, Guerreros de Noche.
Con la música yo sospecho que es una cuestión de derechos, porque a veces resulta que los derechos
pero
de
la música
no vienen
sí
incluidos.
Está.
Entonces ahí sí.
Pero no la doblan, la dejan, por ejemplo, japonés.
No, es esa parte. Eso sí, que los openings no se doblen, ya también es otro cuento, pero aquí la cosa es de que si tú ves en inglés, de hecho te das cuenta que en inglés nunca tuvo la intro. O sea, solo había música. Entonces...
Oye, ¿la de He-Man es un caso de esos?
De hecho, la de He-Man es lo inverso. La de He-Man es un caso que tiene música inventada específicamente para el mercado americano. Digo, el mexicano. O sea, todo eso de el universo está protegido solo existe en México.
Espérate, pero la música sí existe. La canción es lo que metieron en México.
La canción no existe, la musiquita así...
Ándale.
Pero, por ejemplo, la Mujer Araña es aún peor. La Mujer Araña, que también la canta el mismo fulano. Oh. Eso es completamente para este mercado. Que, de hecho, era una adaptación de la versión italiana, que también... Pero allá en Italia había mucho mercado de hacer canciones para vender discos.
Puta mano.
Pero bueno, el punto, entonces te digo que lo que yo creo es que a lo mejor existía una situación de que quien aparecía en la intro cobraba un poquito extra o incluso recibía regalías y por eso simplemente los han quitado ya. Es lo único que se me ocurre porque no tiene razón práctica que los quiten. Porque, como dice Tania, o sea, independientemente de lo que uno piense, pues sí afecta a los sordos, a menos
a los ciegos, a los
digo que a los ciegos,
bien,
perdón.
A los viejitos,
pero
a los niños, los niños no hablan.
A menos, y eso es algo que yo no he checado, que exista en las versiones de los streamings y cosas así, especiales. Algo que le llaman doblaje para personas con discapacidad visual. Sé que existe en inglés, pero nunca he visto que existe en español. Y como nunca he estado en esa ciudad, no lo he buscado.
No, el closed caption, o sea, si te vas, por ejemplo, a Netflix, ya ves que los subtítulos dicen closed caption en inglés, pero no hay nada en español, como que no parece ser obligatorio.
Bueno, pues, bueno, total, sí, eso sí cala, eso cala del... Pero bueno, le moví el cerebro a Toño y se acordaba de Viajeros en el Tiempo, protagonistas, Scott Bakula, Daniel Stockwell,
Nada más, no había más.
No, y era padre que hasta agarraban un narrador con onda, o sea...
Es que regularmente el narrador era uno de los mismos dobladores de la serie, por ejemplo, podía ser Al o Scott Bakula o alguno de esos. Y yo creo que eso es la clave, lo que decían ahorita, pues como les pagan ahora por... Es el neoliberalismo que llegó al doblar. Oye, les pagan por texto, por líneas, pues. Entonces dicen, no le voy a pagar a este güey para que me lea esto.
Oye, la que se va a poner de moda ahorita con la película, Profesión Peligro, de Fall Guy.
Ajá.
Esa, la narraba y la protagonizaba el señor Pantro.
Yo me voy enterando que Misión Peligro, esa Profesión Peligro, se llamaba Fall Guy. Fall Guy.
Pero si ubicas Profesión Peligro.
Sí, sí, claro, era muy famosa.
Y ya la quieres ver con el... ¿Quién es el actor?
Se ve con madre, güey. Acabo de ver el trailer en el cine y se ve fregoncísima. Con Ryan Gosling.
Ay, sí.
Esta chica, esta Emily Blunt.
Emily Blunt. Bueno, algo blunt.
Bueno, ¿qué otra
pero
serie?
Pero bueno, entonces, así te digo, o sea, bueno, me voy a quitar entonces yo una espina que traigo porque Toño dijo, ay, me se hablaba mucho, y dice, pues sí, ahora no hablo mucho, pero yo tengo varias series que nunca puedo hablar porque siempre me cala, o sea, por angas o mangas se acaba el tiempo y nunca he hablado bien de estas series. Había una serie... que probablemente es la última serie que vi, o sea, así de que vi religiosamente, vi en televisión, y ya ha pasado suficiente tiempo como para que califique de vieja, se llamaba Terranova.
Ah, ¿de los dinosaurios?
Eso fue el año pasado apenas.
¿Eh?
Eso pasó el año pasado. ¿Cuál es?
Sí, sí, Toño, literalmente el 2011 fue ayer.
Sí, no te metas con recuerdos, güey.
Toño, tú también eres de los que cuando te dicen hace 30 años, sí, en los 70s.
No, yo soy de los que dicen todavía, y ahora vamos a escuchar estas canciones clásicas y ponen las rolas que yo oía, y digo, no mames.
Pero pues las rolas que tú oías eran el Mambo número 5 y
no quieres saber lo que yo oía, nadie quiere saber lo que yo oía.
Pues que tú de hecho no escuchaste cuando llegó al Hit Parade Sugar Sugar y
Sugar Sugar, Honey Honey, la de los Salchis.
Así es.
Es Esteban, güey, Esteban es el experto musical aquí.
Sí, sabes que solo eres un año más joven que Esteban.
Pero que Esteban es el experto musical, dije.
No, pero yo estoy hablando que tú viviste ese.
Sí, Falange, sí. Chiste de viejo, jaja.
No, el chiste no está viejo, solo tú.
Bueno, cuenta, habla de tu pinche serie de pedorra esa.
Pues tú que interrumpiste con tus recuerdos falsos de que fue hace un par de años. Era muy buena. Muy buena y muy cara. Por eso la cancelaron. Porque Ay, y sigo con viejos de tipo. La verdad, hay que darle crédito a Quantum Leap de una cosa, nada más. Es que a Quantum Leap la llamamos una serie de ciencia ficción, pero realmente era una telenovela. O sea, porque sí tenían su truquito del holograma y la maquinita respondona que nadie escucha, pero la realidad es que esas cosas no eran tan caras, o sea, y mucho de lo que trabajaban realmente no usaba efectos especiales, pero sí tenían un montonal de cosas como disparos, autos volcándose y cosas así. Eso era lo que lo hacía.
Caracterizaciones de la época.
Yo supe que para no gastar tanto, solo de ahí nació lo de que Sam solo podía limpiarse en su propia como tiempo que había vivido en la Tierra, porque no podía ir más atrás.
Y aún así rompieron la regla varias veces.
Sí. Pero que era por eso, que porque no tenían tanto presupuesto para poner otras eras.
Y esta no, esta empieza con básicamente una tierra muerta. O sea, la contaminación. Pues sí, porque todavía en ese entonces estábamos muy creídos que iba a ser el smog y no el calentamiento global el que iba a llevar a la perdición a la Tierra. Entonces, la sobrepoblación y el smog hace que los recursos estén súper, súper escasos. Y la gente vive hacinada en unas ciudades así, tipo Judge Dredd. Y básicamente, esta familia que es la protagonista, el esposo fue a prisión porque desafiaron la ley de solo tener dos hijos.
Un hijo, ¿no?
No, ellos tienen tres hijos. Entonces tenían la ley de dos hijos, o sea, probablemente para que no se sintiera tan chinesca la cosa.
Ah, no, de hecho China ya cambió la...
Sí,
la
pero ley en el 2011 no. Entonces...
Es que lo cambiaron.
Sí, pero no en el 2011.
Ah, bueno.
¿Quién es el otro? Porque es el chavo y la niñita. ¿Y quién es? No,
no eran, no es un chavo, un niño y una niñita.
No me acuerdo. Yo sí la vi, no me acuerdo bien qué onda.
Pero mira,
sí,
me acabas de meter la duda, pero según yo eran un hijo grande, ya casi adulto, un hijo así como de 10 años y la niñita.
Y la niñita. No, el niño no me acuerdo yo de nada.
Dame un segundo porque en una de esas, a ver, la niña tiene 5 años.
Me acuerdo de la chava de la que se enamora el chavo después, pero no.
¡Ah! Espérate, no eran, sí, eran tres hijos, pero no era otro hijo, era hija. Los hijos eran Josh Shannon, Maddie Shannon y Zoe Shannon.
Se me borró ella de la mente.
Sí, de hecho ya me acordé, pues sí, oye, sí, ella es bien importante para la trama porque se termina enamorando del malvado.
Ah, no me acuerdo. Pero...
bueno, entonces es eso, nos van aventando sobre la trama con el primer episodio que, la señora es una súper científica, súper genial, que es bien necesaria que la, que se la lleven, exactamente, que se la lleven a qué. Ah, pues resulta que como la Tierra está muriendo, acaban de encontrar una máquina del tiempo, bueno, la inventaron una máquina del tiempo y acaban de decidir que van a crear una colonia ahí en la época de los toñosaurios. Obviamente son como esto jamás va a cambiar, o sea, no importa que ya sepamos que tienen plumas, siguen poniendo esas pinches lagartijas pelonas. Y La idea es de que van a vivir ahí, van a vivir con los dinosaurios donde no pueden afectar el transcurso de la historia. Aparentemente no vieron el episodio ese de Homero, que si pisas un un insecto vas a cambiar. Y
no le recuerdo, pero si algún día viajas en el tiempo, no toques
nada. No, esto llega, estos de hecho descubren que ya la colonia ya tiene bastante tiempo. O sea, la colonia ya ya tiene como 3 o 4 años y la colonia ya ha construido bases y ha aprendido a cazar dinosaurios. O sea, la idea es esa, establecer una colonia sustentable para que la mayor cantidad posible de personas del futuro vaya a vivir al pasado. Y total, ella como sus capacidades de científica de guión requieren que esté con ellos, lo hace con la condición que su familia venga con ella. Y esa familia incluye al marido. Y lo dejan salir de prisión. Pero, nos vamos entrando sopetón de todos, que la razón que está en prisión es porque tuvieron 3 hijos. Y la razón por la que van a viajar, pero solo van a viajar 2 hijos y los papás, es porque solo quieren gente útil. O sea, porque además de que está muy chica, también está enferma. Entonces la niña ni siquiera sirve como mano de obra. Entonces, se la llevan
de contrabando,
y se meten a la máquina del tiempo porque están aprovechando la idea que son viajes de ida. Entonces, no van a venir por ellos.
Y le hace así como cuando ya están cerrando las puertas del metro, tienen que correr y empujan a todo el mundo y ya se.
Y entonces, pues básicamente muy al principio es nada más ganarse su lugar, porque ¿alguna vez vieron Fuga de Absalón? La dinámica es muy similar, o sea, los militares lo controlan todo y ahí el protagonista es básicamente Don Chingón, que a todo dice que no y poco a poco se va volviendo importante, porque pues aparentemente ser un necio es una habilidad única. Y eventualmente, pues hay un twist. El twist es que se revela que A, tienen una máquina para regresar al futuro. Y B, era puro choro lo de quedarse a vivir ahí. El plan siempre fue destruir los recursos de la tierra del pasado para sustentar la del futuro. Lo cual, vuelvo a preguntar, o sea, ¿cuáles son las implicaciones de causar una devastación y una desolación total? O sea, y eventualmente cuando se dan cuenta que hay distintas facciones, que no todos viajaron al tiempo por esa razón, ya se empiezan a pelear y a matar entre sí, y el gran twist del final, que nunca continuó, fue revelar que de hecho ya hay otras cosas que han viajado de otras épocas, como un barco vikingo del siglo XV.
No sé, yo es que me voy a expandir, voy a decir mucho de lo que voy a decir, así que agrega algo y cuando termine de decir.
Eso era todo, que a mí me gustaba esa pinche serie, pero fue la última serie que dije, me la vuelves a hacer. Ya no veo series hasta que me digan que se acaba. O peor, y luego también, esta no es de ciencia ficción, pero también pasa al revés. Hay series que nunca se acaban y ya no me importa qué carajos, eso me pasó con The Blacklist.
Ah, esa serie bien rebuscada.
Mi papá es fanático, trae puesta una playera de Blacklist, mi papá, mi papá. Tú te viste yo coronar una serie, amándote bien. Y luego hubo una, o sea, no tiene que ver, pero como que era del corte, pero era, o sea, no, siento que era del corte en la trama, pero no, perdón, en el desarrollo, pero no en la trama, la de Defiance. No sé si la vieron.
No.
Sí, la vi, y igual, esa la cancelaron en la temporada 2, ¿no?
Sí, igual, sí, ¿no? El otro también fue una temporada igual, así, de que me recordaron mucho. Pero de Defiance, como que sus fans, recuerdo que eran muy, muy fans, porque sí, yo la vi que le mencionan mucho y por eso la vi. Y mira, sale...
Era muy buena. Ah, mira, 3 temporadas, de hecho.
Ah, 3.
Pero eran de esas de 13 episodios, así que solo llegó a 38.
Y el que hizo Jesse Rath, el que hizo a Rainy en Supergirl, él le hizo, de hecho lo llamaron porque él como que ya estaba familiarizado con lo del maquillaje de todo el cuerpo, bueno, toda la cara, y él estaba ahí haciendo ahí un personaje que tenía ahí como, era como el Romeo, ¿no? De que su raza estaba como que él estaba enamorado de la raza y le mataron a la, bueno, el Romeo que vivió. Solo recuerdo, o sea, me acordé de que eran como, no sé, salió creo una después de la otra, o sea, Defiance salió después de esa de Terranova, y como que se metían del mismo cuerpo.
Eran diferente, sí, pero...
Sí, eran diferente.
Básicamente Defiance se podría describir con... antes de que ahorita se ponga loco Toño y diga, guácala, o sea, pero...
¡Guácala!
Pero la premisa era similar, o sea... si la describiera sería como Firefly. O sea, la idea era que sí tenías tus planetas y tus naves voladoras y tus monstruos saltones, pero todo el punto es que se sentía y se manejaba como un western. Y Defiance era así, o sea, Defiance era un planeta perdido ahí del lugar más recóndito de la galaxia, que de hecho se llamaba Defiance porque ahí era donde había ocurrido la batalla final en la que distintas razas se enfrentaron a una invasión intergaláctica y les ganaron. Entonces le pusieron a ese pueblito perdido de Dios, Defiance. Y el señor es básicamente un sheriff que va aprendiendo los secretos oscuros de su hija adoptiva que protege con su vida.
Bueno, de su linaje, ¿no? Porque más bien ella como que...
Pues es que es un extraterrestre que no saben de qué planeta viene. Ese es el punto, sí. ¿No? Y como siempre pasa con los niños mágicos, pues es súper, súper importante.
Lo que quería decir era de que estaba pensando, el año pasado tuve ahí con Edith una revelación de algo que hicimos que no ha salido, pero como justo estaba
pensando, si nos demandan porque rompiste el NDA, tú pagas,
¿no? No es a menos de que Edith los demande, no creo que suceda. Justo pensaba que yo recuerdo, o sea, no sé si les pasaba, pero a mí me pasaba mucho que cuando veía estas series tipo Viajeros en el Tiempo, yo decía, ay, qué, o sea, bueno, esa, ¿cómo ustedes que esa no? Pero de ahí todo lo que surgió, qué padre estaría que fueran como más, como que hicieran sus leyes y que no le movieran, o sea, de que esto es. Y que esas leyes tuvieran un contrato de verosimilitud como con leyes de la física ya como la conocemos hoy. Y eventualmente sucedió, creo yo, tengo la teoría de que el MCU es culpable de que después ya empezaran a decir que no, es que esto no, es que es, pero así no es en la realidad, así no es. Y creo que todos, porque me incluyo, en algún momento me puse intensa con, es que eso no pasa en la realidad, así no es la física cuántica de verdad. Y pues el año pasado tuve la revelación, hablando con una física, de que, es que ¿qué les interesa? Ustedes nunca van a entender la física cuántica. Eso lo entienden bien poquitas personas en el mundo, no se descarren las distintas por eso. Y, o sea, me lo dijo muy así, como muy, muy secamente, y dije, pues sí, cierto. O sea, como que... Pues, o sea, yo nunca estuve muy clavada, tanto como muchas personas, pero sí como que empecé a, yo más bien lo que creo es que sí me gusta que sean, o sea, que tomen algo, obviamente como siempre se ha inspirado la ciencia ficción de la ciencia verdadera dura, al revés, como que tomen algo y sean fieles a eso. Eso siempre yo recuerdo que era algo que yo le pedía como esa serie de mi infancia, que fueran como, no nada más de que es que es mágico y ya no, dame leyes a mí que funcionen y que sean fieles. Quantum Leap, ya dijimos que a veces las quebraba, pero tenía una mitología bastante estructurada.
Pero no entendí por qué es culpable Marvel.
Porque Marvel empezó a sacar sus, de que no es, o sea, yo recuerdo que para ya Infinity War y Endgame, era de que no, salían las entrevistas con los rusos, de que es que todo lo tomamos de todo es verdad, o sea, que sí había un discurso de que todo lo que le ponían ellos ahí era verdad en teoría, o sea, en la física teórica. Yo sí recuerdo ese intenseo de internet de que no, es que esto, porque así no es.
Bueno, pero bueno, es que de hecho es que ese es un gran ejemplo porque literal la lógica que usan de viaje del tiempo, de cómo se llama,
de volver al futuro.
No, bueno, la de la película de Marvel, la de
Infinity War, Endgame.
Sí, o sea, literalmente lo que hicieron en Infinity War lo olvidaron, lo mandaron por un tubo,
sí, por eso,
para los siguientes proyectos. O sea, así que yo creo que no hay que confundir que un autor se crea, le ponga crema a sus tacos y se crea él. Que él o ella, pero usualmente es él, se crea que está siendo super realista a que la empresa o la filosofía de marca tengan eso, porque esto ocurre literalmente en todos lados.
Sí.
Nadie sabe qué va a ocurrir del punto A al punto B. O sea, uno podría pensar que sí saben, o sea, pero no saben, o sea, se les va bien feo. Yo no sé por qué, no sé si es por lo complicado que es tener tanta gente coordinada. O sea, por ejemplo, Héctor y yo siempre hacemos la burla que los cómics se hacen con dos personas, escritor, dibujante, un editor, y en teoría coordinarse con lo que está haciendo otra persona en ese mismo mes o año para que tenga sentido, no debería ser muy complicado. Y nunca pueden coordinarse. Y cuando intentan coordinarse, sale peor que si no se hubieran coordinado. Y eso son dos personas por título. ¿Cómo podrías coordinar una serie con otra serie, una película con otra película, cuando son cientos de personas trabajando? Y específicamente yo recuerdo que cuando a mí se me rompió la ilusión que es imposible tener una idea concreta, apegarte a tus leyes, a tus reglas, o que simplemente la historia tenga sentido de principio a fin porque así se escribió, fue con 24. O sea, 24, literal, su premisa es que solo ocurría en un día. Uno pensaría, pues tienen que haber pensado perfectamente los 24 episodios para que tengan sentido, ¿verdad, señor Don Barredora? Pues no. O sea, literal, a mitad de temporada tenían que botar premisas o olvidarse de personajes porque ni ellos podían llevar un control. Entonces,
¿crees que es como capitalismo la respuesta? ¿No crees que es eso? Más que no se pueda.
Yo creo que la respuesta es esa. O sea, que cuando hablas de razones, de hecho no es es lo opuesto. O sea, el capitalismo es el que haría que en teoría intenten siquiera tener un control. Ese es el punto. O sea, la realidad es que cuando hablas de pura creatividad, la creatividad tiene un elemento orgánico. O sea, hay autores de todos los medios que te platican que, fíjate que yo tenía esta idea y eventualmente me di cuenta que la idea no funcionaba, la idea no me gustaba, alguien me sugirió una mejor idea y tuve que votarla porque esto era mejor. Entonces, apegarse luego a leyes que tú creas luego pueden arruinar perfectamente tramas mejores, nada más porque estarías amarrado a una situación. Mira, un ejemplo bien claro era, y que es por lo que te digo que sí me sorprendió un poco la analogía, porque realmente Marvel nunca estuvo apegado a eso. O sea, era solo hay una manera de viajar a Asgard, y ya después todo el mundo viaja a Asgard como si como si no hubiera ningún problema. O sea, la magia solo se puede usar de tal manera, y luego salen 5 hechiceros que la usan como Diosito les da a entender. Solo existe una manera de viajar en el tiempo, y luego todo el mundo viaja en esto. Solo puedes crecer hasta cierto tamaño o te vas a morir, y ya después, ¡ah, el demonio! Podemos crecer 50 metros, no pasa nada. O sea, y uno podría pensar, ¡ah, están violentando las leyes de la física! No, pues son las leyes de la física imaginaria. Lo que sí estaban violentando era una premisa, pero si la premisa no ayuda en primer lugar a que se desarrolle más, ¿qué importa? O sea, eso es algo que los fans de cómics hemos peleado por décadas. O sea, ¿a quién chingados le importa que te digan que Superman puede, se está ahogando o literalmente entra en coma con la kriptonita? No es importante a menos que sea para la historia. O sea, si la historia requería que la kriptonita lo envenenaba lentamente o lo va a matar en 3 minutos, adelante. Pero no alteres la historia porque hace 50 años alguien había escrito otra cosa diferente.
No, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo sí vi, o sea, bueno, yo sí vi que de repente estaba el internet inundado de artículos de esta es la ciencia detrás de, o sea, como que sí se volvió de repente algo que...
Fíjate que yo siento, y eso me acuerdo que Rick Remender de hecho lo escribió, que vuelve a lo de echarle crema a los tacos. O sea,
a los
autores les gusta la idea de que sea realista. Y es con todo, y la verdad, nunca ha tenido sentido. O sea, incluso en cosas que no requieren ciencia, usualmente jamás son realistas. O sea,
y tienen hasta asesores. Existe ese puesto.
Sí, y te digo, pero solo existen para que les digan lo que quieren oír. Thor tiene una anécdota muy famosa, que era cuando básicamente estuvieron días peleando cómo iban a llamar el puente arcoíris. Y pues es que es un agujero de gusano. Es que no queremos llamarlo agujero de gusano. Bueno, llámelo puente Thor. ¿Cómo le pusieron? Le pusieron el nombre. Es exactamente lo mismo, pero le pusieron el nombre de un físico.
Ah, sí, Rosenberg, que fue el que ayudó a Einstein para desarrollar la teoría.
Sí.
Ese es el nombre que le pusieron. O sea, es literal lo que todo mundo conoce como agujero de gusano, pero no querían llamarlo agujero de gusano. ¿Por qué? Porque pues querían sentir que acababan de inventar la rueda. O sea, entonces, ¿Y qué nos hace Thor, ¿no? O sea, Thor bien necio al mero comienzo diciendo que no, que ellos no eran mágicos, ellos eran científicos. Y al final, no, Thor, eres más mágico que el Doctor Strange.
Sí, y no sé, desconozco si desde, voy a decir Star Trek, que es la madre nodriza. Ya había como esta necesidad como de justificar de la ciencia, pero sí yo noto como un cambio generacional donde ya los nerds, que somos nerds, también son físicos. O sea, como que hubo ahí en un momento que de repente, bueno, no sé, me imagino que han visto canales de YouTube donde pues, yo vi a uno que se llama The Axis, no sé qué, que él es físico y explica así como teorías de lo que puede... Por ejemplo, el multiverso en DC, y siempre le decía, bueno, esto tiene que ver seguramente con esto, y él como que explicaba, ¿no? Pero...
Ah, maldito nerd, se echaron a perder la ciencia ficción.
Mira,
bueno, espera.
Hay un cuate muy famoso en TikTok que hace eso, que es muy bueno, se lo recomiendo.
Yo justo eso iba. Por ejemplo, ahora no sé si ya vieron la del problema de los tres cuerpos.
Ya vi como tres diferentes artículos que dicen que lo primero que les dicen en la clase de física es que no intenten resolver el problema de los tres cuerpos o se volverán locos.
¿Cuál es el problema de los tres cuerpos?
Lo que pasaría cuando un planeta se encuentra cerca de tres soles y lo hace como gravitar así como primero aquí cerca de uno y quemarse, y luego dar vueltas como locos alrededor del otro y luego más o menos estar estable con el tercero y regresar.
O sea, la idea básicamente sería, o sea, como es imposible que ocurra, que podamos atestiguar eso, o sea, básicamente tendrías que desafiar todas las ideas que tienes preconcebidas, o sea, básicamente, o sea, obviamente estoy simplificando todo esto porque yo no soy físico, pero básicamente la idea básica sería, ¿a qué sol le obedecería un planeta su órbita?
Pero el asunto con lo que decíamos de la ciencia es que ese, al menos los libros, sí estuvieron súper elogiados y premiados porque tienen mucha ciencia. O sea, sí es hasta, hasta tedioso el segundo libro, porque es mucha ciencia, el que los escribió es físico. Obviamente Netflix no se fue por ahí.
Es el tipo de chiste que solo te podría escribir un físico con un doctorado y varios postdoctorados.
Sí.
Hay una cosa, por ejemplo, yo leí hace muchos años un cómic de los Simpsons. Los cómics de los Simpsons eran muy buenos, que en paz descanse. Los amigos nerds de Homero que conocí en la universidad son expulsados,
Por
el decano.
Sí, no, pero por el asunto del puerco.
No, en la tele fueron por eso, en la tele también lo resolvieron, lo del puerco los perdonaron y todo, en el cómic básicamente nada más los corren porque les dicen que hace mucho que ya se graduaron, y necesitan sus camas para gente que sí paga, y entonces se van a vivir con Homero y crean un videojuego y el videojuego los hace ricos, y entonces... Wow. Ese dinero que usan lo invierten en distintos proyectos supuestamente para hacerse más ricos. Y uno de esos nerds es trabaja con el Comic Book Guy con Troy McClure para crear la mejor película de ciencia ficción. Y la película es un fracaso monumental porque es la cosa más aburrida posible. O sea, la gente está diciendo, ¿por qué no se ven láseres? Idiotas, ¿qué no saben que los láseres son invisibles?
Hace pura ciencia ficción dura, prácticamente.
Realista, completamente. Y ese es el punto, algo realista
sí,
sería...
es ciencia ficción dura. Lo que pasa es que las escalas son como las de los minerales. De escalas de suavidad y de dureza. Mientras más dura la obra de ciencia ficción, digamos que más verosímil, y mientras más suave, digamos que más láser.
La cosa
es como
aquel famoso
momento en la historia de Star Wars, donde no hizo ruido la explosión de la nave en el espacio y todos nos quedamos así como, está fallando el sonido.
Pero o sea, curioso que digas eso, porque lo de los láseres es importante en el problema de los tres cuerpos.
Bueno, eso, y mira, te digo, y regresando, y otras cosas como, oye, qué lento van, ¿por qué no viajan a la velocidad de la luz? ¿Qué quieres, que causemos un hoyo negro? ¡Ay, qué aburrido! ¿Por qué no hay sonido? Porque en el espacio no hay sonido, y ese sería el punto. Y, o sea, en la mayor parte del tiempo... cuando te hablan de ciencia ficción dura, incluso bajo los estándares de dureza, realmente no es dura, porque sigue teniendo un nivel de entretenimiento.
No, pero lo duro no es aburrido, o sea...
Para una película, sí. O sea...
Una cosa no está casada con la otra.
Mira,
ya son opiniones, pero los niveles de dureza, eso se cuenta qué tan verosímil es tu obra de ciencia ficción, o que tanto se aleja de la ciencia verdadera.
Es que ese es el
Calidad.
Es que ese es el problema. La verosimilitud es irrelevante cuando... Mira, 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 ahí va un ejemplo bien, bien lógico y claro. Este, si Héctor nos estás escuchando, te lo estoy robando, sí. Te lo robo. No es mi culpa que tú no estés y que yo tenga una memoria prodigiosa. Él lo llamaba la escala Bain. Es posible explicar ciertas cosas nomás para que tengan sentido porque sientes que no te las inventaste. Aunque todo se ha inventado. Pero no tienes que pensar demasiado en ellas porque entonces ya nomás se ve lo depravado que estás. ¿Por qué lo llamaba Excalibur? Porque John Byrne, un muy importante en su momento, escritor de Superman, decía cosas, o sea, cosa normal decir que Superman, por absorber la energía del sol, no necesita comer. La Excalibur es y por lo tanto no va al baño. O sea, yo me acuerdo mucho que esta pelea venía siempre de autores como Warren Ellis y esto en los cómics, que siempre trataba de explicar cosas que nunca iban a tener explicación por un simple motivo. Si la explicación fuera científicamente posible, podríamos replicar los superpoderes en la vida real. El hecho que no existen superpoderes en la vida real significa que sin importar cuántas explicaciones racionales o verosímiles te suenan, no son posibles. O sea, por ejemplo...
Falange, pero es que estás viendo el problema al revés.
Es que si una persona se queda... Por ejemplo, si una persona se volviera invisible, no podría ver. Se quedaría ciego porque la luz también atravesaría sus ojos. Ah, ¿y entonces cómo lo solucionaba él? Ah, se ponía unos lentes especiales que le permitirían... ¿Y eso en qué cambió el hecho que tu personaje se vuelva invisible?
Falange, es que lo estás viendo al revés, o sea, lo de la dureza no es un indicativo de calidad, simplemente es...
No, yo no estoy hablando de calidad, no, es que yo no hablo de calidad, yo lo que estoy hablando es precisamente el hecho que al final del día es como decir, oye, esta es, esto es una rueda, y alguien te diga, no, esto no es una rueda, esto es un eje atravesado en una circunferencia que permite cargar pesos de cierto volumen. O sea, una rueda. ¡Que no es una rueda!
No, andas bien cerco, pero bueno.
Espera, eso me recordó a este tipo, ay, cómo se llama, misterioso. Nicolás Alvarado, una vez estaba hablando de teles y dijo, un paralelepípedo, como que todo el mundo dijo, ¿qué? ¿Una pantalla? Bueno,
¿era una mariposa?
No, no, chavos, no. Los dejo porque tengo que ir a otra parte.
Tengas con cuidado, ¿eh? Cuídate. Ya pero... vamos a acabar, de todos modos, cuídate.
Yo también me voy a ir ahorita.
No, pues bueno, tú te vas cuando se acabe el programa. O sea, porque ya falta bien poquito, Toño.
Yo solo quiero concluir que para dar un ejemplo de algo que sí me gusta cómo hace eso, no haciéndolo... Es ajá. Doctor Who, es Doctor Who, porque te dice la excusa más tonta y tú dices, claro que sí, y la dejan abierta y la vuelven a utilizar 3 temporadas después y los amo por eso, o sea, los amo. Es como, ustedes se pueden sacar que el mundo es una oruga y yo les voy a creer, porque lo van a sacar 3 temporadas más adelante.
Mira,
el secreto de Doctor Who es que deja posibilidades abiertas para utilizarlas después.
No, de hecho, el secreto de Doctor Who es que las posibilidades también le valen madre, y si necesita en ese momento el showrunner otra cosa, va a ignorar lo que había hecho antes.
Pero de alguna manera no se siente, o sea, no estás viendo los hoyos todo el tiempo, al contrario.
Yo creo, mira, Yo creo que ahí aplica la de que solo vas a ver los hoyos si te estás aburriendo. Yo siempre he dicho eso.
Pero es parte de la verosimilitud.
Pues es que cuál verosimilitud, porque literal, porque Doctor Who es otra de esas series que todo el tiempo está rompiendo sus reglas. O sea,
pero
hay momentos que no se pueden cambiar, excepto cuando sí. Hay momentos simplemente no puedes salvarlos a todos, excepto cuando no.
Bueno, sí, pero Pero, o sea, en ninguna temporada, o sea, yo no recuerdo, es que no sé, doctor.
Al doctor, oye, al
purista.
Al doctor le importa la vida. Excepto cuando tampoco no. O sea, porque luego el doctor está bien casual viendo morir gente alrededor de él y le vale.
La regla número uno del doctor es el doctor miente. Pero, y siento que, o sea, siento que eso es muy bueno para la serie. Porque al rato es no, porque esto no era cierto. O sea, no sé, a mí, yo no me siento engañada. Yo no me siento engañada en ningún momento.
Es que yo solo siento que sí se requiere un pacto. Hay un pequeño pacto sí. Un pacto no escrito.
Sí, pacto de ficción, así se llama, pacto de ficción.
Ah, no lo sabía que tenía nombre. Entre autor y y audiencia, que básicamente yo me voy a creer todo lo que tú me digas siempre y cuando no me aburras.
¿Sabes quién hace eso hoy en día muy bien y yo me carcajeo? Y es la única serie animada para adultos que yo veo y porque me carcajeo, no porque tenga algo contra las series animadas por YouTube. Star Trek Lower Decks. La amo con todo mi corazón.
A ver, Toño, por el tobogán. Ya te abrieron la escotilla.
¿Qué? Me gusta Lower Decks. Lo único que sí siento es que fue una de esas series que fue de menos a más. Como que le encontró, como que tuvo dificultades para encontrar su voz, y la vino encontrando como hasta la tercera temporada, finales de la segunda temporada. Pero me gusta, o sea, ya después de eso ya me gustó más, y ya que te encariñas con los personajes, pues obviamente es una gozada completa, ¿no?
Yo vi desde el episodio 1.
Sí. Yo no la he podido.
Yo hice hate watching con la primera temporada.
Acá, mendigo, te gustaba desde la primera, me mentiste todo ese tiempo.
Oh, dice hate watching. Él.
Pues estoy hablando de él. O sea, Toño me dijo a mí, o sea, así, me miró a los ojos y me dijo: te lo juro, Falange, está buenísima la de Lower Decks.
No es
y
cierto.
Y ahora resulta que no le gustaba.
No, siempre te dije. No, está interesante, está entretenida, pero no me gusta, te dije. Siempre le pasa que se mejora hasta el final de la temporada.
Eso no es hate watch, Toño.
Tú decías, ay, pues eres facho porque nomás a los fachos les gusta. Eso es
Falange.
No, mira, yo nunca se lo dije así. Solo le dije, usando.
Muchas cosas menos facho.
Usando un hecho. Porque es el hecho que es la única serie de Star Trek hasta que salió la otra, la de Stranger Worlds, que le gustaba a los fachos. Y eso es hecho. Eso no es nuestra discusión. Ajá, pero a lo que voy es que, pues obviamente, pues hay cosas universales. O sea, es como cuando uno dice que Hitler era vegetariano. Ah, eso significa que ser vegetariano es igual a ser nazi. Pues no, ¿verdad? Pero...
A ver, pero yo sí quiero decir algo que de, o sea, del humor que tiene. Yo no puedo ver, o sea, díganme series, yo me aburro, no sé por qué, tengo sentido del humor de niña de 3 años, no sé. Pero sí de que todo lo que me digan, la del caballo,
La del caballo
no es una serie de humor, o sea,
pero es humor negro, la de Archer.
Sí,
no
a sé. Mí sí me daba risa.
Oye, la del caballo era literalmente un ¿cómo se llama? Un viaje a la depresión que sí, solo servía para hacerte sentir más miserable y horrible.
Yo sé, pero la de la otra, la de... Ay, la vi mucha gente, la de Netflix, esta de...
La de Archer, a mí tampoco me gustó Archer, pero pues fue popular.
La otra de la adolescencia, no sé cómo se...
La de Mouth, no sé qué.
Ah, sí, esa. No, o ¿cuál? Sea, es que no tengo nada contra ellas.
¿Cuál? No?
Big Mouth.
¡Ay, pero... no! La de Big Mouth... Literalmente es la cosa más asquerosa que hay. O sea,
Sí, yo sé.
Oye,
no sé
Big Mouth solita se describió. O sea, dice: piensa que esta es la cosa más, piénsalo como una oportunidad. Y le dice: oye, pero esto no sería pornografía infantil. Y dice: que eso lo decidan las cortes. O sea. Y esa me da coraje porque esa no solo ha sido un éxito, ya tiene su propio spin-off que es Recursos Humanos. O sea,
no,
pero mira, yo te voy a recomendar una que aún no llega a México. No sé si algún día la vayan a traer. Se llama Cravápolis.
Ok, la voy a buscar.
Está interesante porque básicamente te muestra la historia de la humanidad desde la perspectiva de los dioses griegos.
Ok, ya dioses griegos, ya me vení.
Y está interesante porque los dioses efectivamente son dioses. Sí, okay. Tienen poderes, sí tienen características, pero conforme va evolucionando la serie, pasan un montonal de dilemas y problemas en los cuales te revelan que los dioses no tienen ninguna idea de cómo funciona el mundo. Han dejado que los humanos les atribuyan las cosas de los fenómenos naturales que ellos tampoco tienen ni idea de cómo funciona. O sea, cuando le toca al protagonista ver su primer eclipse, está bien espantado. Y su madre le dice, ay, tranquilo. O sea, cuando te platique qué es un eclipse, te vas a reír de lo idiota que fuiste. ¿Así? ¿Qué? El eclipse ocurre cuando Zeus hace un berrinche y le pide a Apolo que se esconda detrás de la luna. Ah. Pero eventualmente van con Apolo y Apolo tiene que confesar que él realmente no controla el sol.
¿Ok?
O sea, porque eso sí, Apolo puede volar, Apolo. Entonces, cuando dicen, yo creo que no puedes controlar el sol. Ah, no, permíteme. Y se va al espacio. Y dicen, ¿qué acaba de hacer? Creo que se acaba de ir. Ah. Y creo que acaba de regresar. Y ven cómo se cae todo congelado. Y entonces dice el científico a cargo, qué extraño, ¿por qué tendría que estar frío más cerca del sol? O sea, y en ese momento...
Cravápolis.
¿Y cómo le dije yo?
Cravápolis.
Cravápolis.
Juego de palabras para que suene como mierda.
Es de Dan Harmon, que es el mismo que hizo Rick and Morty. Y la de los esas vegetales espaciales.
Yeah. Okay. ¿En dónde está?
Oh,
¿En qué plataforma?
En el Fox.
No, no está en el Fox, está en el...
Aquí dice, creada para Fox. Ah, bueno, pues ya no sé.
Está en Hulu, creo.
Puede ser, porque la compró Disney y Fox, pues la han mandado a Hulu.
O sea, que va a salir en... ¿Quién sabe dónde?
Sí, pues, como muchas de esas series, no... O sea, por ejemplo, en Star no está.
No, la veré, porque sí me llama la atención mucho.
¿De dónde eres tú? Ah, piratón.
Esa me llamó la atención, te digo, porque no, pues ya entendí. Es que sí tiene razón, Toño. Literal pasa en Fox. O sea, esta es de las series que Fox manda a producir, porque Fox se separó de Disney al venderle, pero se quedó con el canal. Por eso no tiene ahorita ningún servicio en México, porque pues. En una de esas, si la pasan en el canal Fox. Ay, Dios. Pues bueno, esa nada más era para mencionar que la ciencia luego es divertida cuando te enfrentas a elementos. O sea, ¿por qué es eso? Cuando se usa bien, es divertida. Pero no hay que dejar que te esclavice. O sea, porque no hay versión perfecta Y a mí sí me dio mucho risa en su momento el viaje del tiempo de ¿cómo se llama? De Avengers. Porque, ¿tú nos estás diciendo que nos mintió Volver al Futuro? ¡Sí! Y me daba más risa a mí porque un meme mexicano le dio el clavo. Nadie pudo explicarlo. Oye, es como el viaje del tiempo de Cell, el de Trunks. Ese sí te explicaba que al viajar en el tiempo creabas otras realidades, ¿no? Que,
Sí, tenía más sentido. No, estuvo bien, pero yo sí firmo que se intencionó.
Se intenció.
Es la palabra que gustaba, gracias. Ya son las 9:28 y ya no se habla. Pues en esa época, mucho. Y de hecho te lo digo porque a mí me tocaron escribir cosas de esas. Entonces, pues así, de que cómo funciona esto, pues bueno. Y digo, o sea, sí me gusta, pero, o sea, es que yo lo veo justo más por el lado justo creativo. Justo de mientras le des una coherencia, yo te lo voy a comparar.
Yo una cosa que ahora sí me arriesgué a la furia de Teania, era lo que quería llegar, era que siento que, bueno, si lo vamos a llamar entre ciencia dura y ciencia blanda, creo que un gran problema que tiene, que sigue teniendo, o sea, porque yo sé que ya lo están viendo con otros ojos de, ah, ya no les importa, pero les sigue importando, o sea, les sigue importando, darle más explicaciones a los cómo y por qué es que a lo que están haciendo, que luego se pierde el punto, que es una de las razones por las que ahora, por ejemplo, Star Wars es bien divertida cuando solo se están matando los monjes especiales y cosas así, porque al final del día no importa si son samuráis o si está ocurriendo en el espacio, incluso cuando son cosas como el Senado y todo eso, funciona como alegría. Realmente no es importante que nos platiquen cómo funciona, el cómo respiran o si su casco solo tiene 5 grados de oxígeno para sobrevivir en el espacio profundo. O sea, no es algo que sea relevante para ese mundo. Pero es algo que se pierde mucho y que por lo que ya casi no vemos monstruos. O sea, ¿Doctor Who le tenía miedo a eso? A partir de ahí todos se han ido así como que más, más por lo realista. Pero la verdad a veces sí es divertido nomás ver gente así con su pistolita haciendo piu, piu, piu.
Pero te voy a decir una cosa. Esto, o sea, yo tengo también traumas de, por ejemplo, mi teoría, no sé si le he comentado, de bueno, no es teoría, es una verdad. Que Ryan Murphy no sabe...
Una ley.
Sí, Ryan Murphy no sabe hacer continuidad, por eso solo hace miniseries. Glee es el ejemplo de eso, y todos los que veíamos Glee lo sufrimos. De hecho, había un meme en Tumblr de que todas las series como tenían sus pizarrones, de que bueno, esto pasa aquí, esto pasa aquí, y los de Glee tenían los pizarrones vacíos y estaban bailando siempre, así como que te tomaban fotos.
Pues es que es lo que, o sea, pues es que es lo que te he dicho, que yo básicamente ya llegué a la conclusión que no existe el pizarrón.
¿Que no qué?
Que no existe el pizarrón, sí, no existe en ninguna pizarrón. Serie.
No, sí existe.
¡Existe en mi corazón! Sí, ¡yo mi lo corazón. Sé! O sea, sí, mira...
Existe en el Polo Norte.
Oye, ¿cuántas veces lo hemos visto, cómo se cayó Lost? Vuelvo a lo mismo. A mí me gustaba esa serie, pero después de la segunda temporada, pues, entendí que Blacklist jamás iba a explicar nada porque nada tenía sentido.
Pero es que esa sí fue la crema de los tacos, o sea, ese sí fue eso. Yo por eso nunca, yo sí conozco personas que quiero mucho, que dicen que los cambió la televisión para siempre. Y yo dije,
Héctor.
No, pero sí, yo dije, bueno, o sea, yo veía los, porque todo el mundo veía los, y perdí interés igual ahí por la tercera temporada, ya, pero... No era.
Mire, por ejemplo, a Glee, lo que le pasó a Glee fue, independientemente de si Ryan Murphy es malo, pero lo que le pasó a Glee le pasó por una necedad que tenían otras series y que hasta el día de hoy manejan. Todo empezó por una necedad de tener continuidad en primer lugar. O sea, nada se hubiera complicado tanto si simplemente hubieran dicho: todo esto va a seguir ocurriendo en el mismo año. O sea, no era como si los actores no te la hubieras creído,
no, pues
en primer
por eso,
lugar, que eran adolescentes.
Y caminó para que American Horror Story pudiera volar.
Sí. No, está bien, Ryan Murphy.
Que porque sí, ¿qué fue lo que hizo American Horror Story? Agarró a todos los mismos personajes, actores, y los convertía en otros para la siguiente temporada.
O sea, pero yo nada más quiero decir, Falange, que... Glee cambió, o sea, Glee empezó muy bien para mí y cambió todo. Ni siquiera tuvo el cambio de primera a segunda temporada. Tuvo un break de mid-season porque tenían un éxito tal que andaban explotando los actores actrices por todo lo que se pudiera pagar, ellos igual. Y hicieron el cambio, donde se tuvieron un cambio de aesthetic, todos así les cambiaron el look en la primera temporada. Y solo te quiero decir que Glee tenía pecados de... tipo, Mercedes era la que ayudaba, si alguien está viendo, se lo está hablando, a Queen, que iba a tener su bebé, que la desconocía su padre de su hijo, su pareja, que no era la misma persona, y sus papás, se quedó sin hogar, y Mercedes le dio hogar. Nunca más volvieron a hablarse en toda la serie. Nunca más volvieron a cruzar palabras esos dos personajes. O sea, esos tipos de pecados los tenían ahí todo el tiempo.
Todas las series tienen esos elementos y son bien horribles.
No, no inventes, ojalá que no es cierto, gritería.
Sí, o sea, es bien común que te digan, y este personaje es el amor de su vida, y esto, siguiente episodio, nunca existió.
Bueno, pero aquí sí estaban en el mismo salón de clases y no se hablaban. Y pasaba mucho, o sea, te estoy dando uno, pero pasaba.
Oye, mucho. Por ejemplo, hace poquito cuando sacaron la serie, esta serie de Picard, o sea, fue bien horrible cuando nos dijeron los propios showrunners que literalmente se les había olvidado el capitán, el del primer temporada, que no fue, o sea, que no era nada más nuestra impresión. A ellos también se les olvidó el personaje y por eso ya no lo mencionaron.
Sí te entiendo, pero hay de bueno, yo te digo que hay series que nos trauman. Hay de series a series.
Ya me voy yo porque tengo
Joyce, cosas que hacer. El día que quieras, continuamos porque tengo decenas de series para seguir hablando. Tengo Stargate, los 4400, Héroes.
Sí.
Oigan, nada más, voy a decir algo, para que decir yo algo. Si ustedes son jóvenes como yo, así de...
Y bonitos
y güeritos. Bueno, no tienen que ser bonitos y güeritos. Solamente se requiere
¿estás
ser
jóvenes? ¿Estás diciendo que se puede...? Dime, Toño, porque sigo creyendo que se puede ser bonito sin ser güero.
Se puede ser joven, eso se puede ser. Y si son jóvenes y usan TikTok antes de que nos los quite el gobierno de los Estados Unidos, hay influencers que hablan de ciencia ficción y lo ligan con la ciencia dura. Les recomiendo a Javier Santaolalla y hay una chica que me encanta que se llama Alba Moreno, que su cuenta es Física MR. Súper recomendadas.
Oye, ¿el Javier es el de Date un Voltio?
No sé.
No, ese es otro. Yo tengo una razón por la que no veo esos dos que mencionaron.
¿Por
los
qué?
Es gente facha. No sé por qué. Los
Alba que... Moreno es facha.
No. Los dos estos de Date un qué y el Santaolalla.
¿El Santaolalla es facho?
No.
Que es su gente que lo sigue.
Y o sea, les juro, yo pensé como, justo cuando estaba tratando, estaba teniendo que escribir de estas cosas, empecé a seguirlos y se me llenó el algoritmo así de pacho, ¿qué pasa? Y fue cuando me di cuenta que era por ahí. De verdad, no sé qué onda, pero tienen, no sé.
Oye, yo nada más para, ya lo chequé en el Google, sí, Santaolalla sí es el de Date un Voltio.
Ah, bueno, entonces hay otro, que siempre están los dos, de hecho colaboran, son los dos españoles.
No sé.
Juntos.
Bueno, aquí para darle cabida a todas las voces, ¿tú tienes alguno que recomiendes, Joyce, para que no sigan esos y se les llene sus...?
No, véanlos, porque son muy buenos, no, yo sí son los...
Ellos no tienen la culpa de que los sigan facho.
No, ellos no tienen la culpa. Ellos
no, pues es que a lo que voy es de que estábamos aquí que... Ahora me sorprendes tú, Toño, porque a ti te gusta vivir en tu burbuja de que no veas fachos. Entonces,
Es que el algoritmo de TikTok es muy noble. El algoritmo de TikTok lo puedes educar muy padre. Entonces yo nomás los bloqueo o no los veo.
No, pero es que yo he tratado, ya voy a tratar otra vez, por tercera vez en TikTok. A mí me empieza a salir estos videos así de humor mexicano de...
No, ¿qué es el problema? Ves uno y te empiezas a recomendar un chorro, deja de verlo.
No. Yo tengo paciencia, se le doy y digo, ay, ya.
Como mi esposa que dice, ¿por qué me salen puros TikTok de estos? Y se pone a verlo. Pues por eso le digo,
Yo no los veo, pero no.
Pues con esta bonita recomendación concluimos por hoy, porque al rato va a tener que salir corriendo Toño y me va a echar la culpa a mí. Joyce, pues ya sabes, en cuanto tú quieras continuamos estos episodios, nada más ahí me avisas con tiempo. Y
la próxima semana no, porque ya te dije que voy al...
No, pues de hecho la próxima semana tampoco, porque regresa Bote. Estamos cubriendo, aprovecho para mencionar que vamos a aventarnos 3 episodios más de La Boticaria para ya concluir esta hermosa serie que ya acabó. Y ya después de eso... va a quedar libre para que los miembros del cast que quieran participar, ¿verdad, Toño? Me den sus temas. Y si no,
ya dijiste pues, que vamos a hacer uno de cómics que se llama Vida de Cuadritos, así va a llamar.
No, ese lo tienes que hacer tú.
¿Con quién? ¿Contigo?
Exactamente, pero ese tienes que transmitirlo tú, porque nuestro contrato con Crónicas del Multiverso me impide a mí hablar aquí de cómics, pero claro, nunca me han pedido hablar de cómics en otros podcasts, solo que otros podcasts
no me impiden. Ya me tengo que ir, adiós.
No, pues ya, adiós, cuídense mucho, este jueves, por favor, síganos que vamos a hablar de Dunas, ahí nos estamos hablando.
Ay, güey.
Bye.
Bye.
Ya me fui.
Espero compartir el pan, el vino y muchos relatos nuevamente contigo.
Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.